Primera Corintios 10, por favor. Vamos a tomar desde el versículo 13, nos quedamos en eso de la necesidad de los corintios que habían perdido vista de lo que eran parte de algo mucho más grande que ellos, ni como grupo, pero mucho más como individuos. Ellos no estaban viendo que eran parte de algo mucho más grande que ellos. Entonces, y en eso, pues, con la distracción, con el estar ensimismados y demás, se presta para otras cosas y hasta división y contienda entre ellos. Pero en versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es uno de los textos muy citados entre cristianos, muchas veces citado parcialmente o no correctamente, y sobre todo fuera de su contexto. Aquí el contexto es tentación. Entonces muchas veces se dice, no, pues Dios no te da algo que no puedas aguantar. Y no sé en qué planeta vivas tú, pero yo lo que veo es que Dios por lo regular me da algo que yo no puedo hacer. Yo no tengo la forma de perdonar, yo no tengo la forma de ser paciente, yo no tengo ya la sabiduría que necesito para cada situación. Y Dios, si te crees mucho, hasta se va a encargar de que no encuentres tus zapatos, y que necesites ayuda. Entonces, la verdad es que Dios, porque el crecimiento es, necesitamos el espacio, necesitamos la fatiga y el dolor muchas veces, que son parte de crecer. Entonces, lo más correcto y lo más común es que Dios nos está dando algo que no podemos soportar solos. Ahora, pero no está hablando de pruebas, está hablando de tentación. Entonces, aquí es que Dios sabe tu límite y tu limitación y sabe tu capacidad. Entonces, como el ejemplo que vimos la vez pasada fue, tenía mi caballo y tenía mi perro, y al caballo no le podía tentar con cecina porque hasta se ofendería. ¿Cómo le ofreces cecina a un caballo? Entonces el perro, le ofreces un elote, una manzana, igual está, ¿de qué se trata? Y esa cecina que le diste al caballo, a mí sí me gusta. Entonces, por ser perro, hay situaciones que él vive como perro, que el caballo nunca va a ver, ni siquiera le pasa cerca. Entonces, por ser humano, por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por ser humanos, nos pasan cosas. Por ser humanos, sentimos ciertas cosas, tenemos ciertos anhelos, dudas y temores. Eso es normal. Entonces, igual, porque a veces por vergüenza o por desesperación, pensamos que lo nuestro está más allá. Y que no hay ayuda y no hay forma. Entonces dice, quedará también juntamente con la tentación. No es que Dios esté dando la tentación. Otra vez, yo no le ofrezco cecina a un caballo, no le sirve. La cecina igual, si le ofrezco al caballo, al perro y come la cecina, no le voy a decir, ya pecaste. Entonces Dios no te ofrece el pecado para ver si aguantas. Dios te dice, no hagas esto. Entonces Él espera que resistas. Entonces la palabra, el verbo activo para nosotros aquí es de lo que podéis resistir. Resistir y de al final soportar. Y de que pueda yo resistir y que pueda yo soportar. Eso Dios tiene como un hecho y como una expectativa. Es algo que puedo hacer, pero me va a costar. Y voy a crecer y voy a ser más fuerte y más sabio por haber resistido. Muchas veces tenemos la gran equivocación de pensar que no puedo resistir, es demasiado duro, pero no sabes cargar peso. La razón es que porque te cuesta es que nunca intentas resistir. Entonces pensamos, la gente calificó a los que hoy llamamos santos como gente que sí resistió. No, nomás fue siempre hasta su límite, fue siempre hasta su capacidad y más allá de eso con la ayuda de Dios. Y los demás normalmente cedemos mucho antes que de agotar nuestra capacidad de resistir. Entonces, aquí la expectativa es eso, poder resistir, poder soportar. Y luego la conclusión inmediata, ¿a dónde llega? Ya está en versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Interesante. Aquí está diciendo, eso no es cosa de resistir, huye. ¿Y por qué de la idolatría? Porque el primer reflejo humano ante pruebas y dificultades y incertidumbre y todo eso es echar mano de algo cercano y sobre todo palpable y visible. Por eso idolatría es muy peligrosa para nosotros, porque eso es lo que me sostiene. Por ejemplo, ayer no les fue muy bien a la América. Entonces hay gente hoy que no tiene pleno gozo. Le está costando alzar las manos en la alabanza y tenemos que orar por ellos. Los otros tenemos la experiencia de no siempre andar arriba y que nada nos puede pasar. Entonces, pero es eso, o sea, Dios muchas veces va a tratar con aquello que de ahí tú derivas tu confianza, tu alegría, tu esperanza para mañana, tu aguante para hoy, y eso, si no es Dios, Dios va a tener que tratar con eso porque Él sabe que es un sustituto falso, no es equivalente y que te va a quedar mal finalmente. Entonces, bien, dice entonces, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en Corinto eso era una situación diaria y era real. Entonces, hoy también tenemos, quizás no al mismo grado o quizás los ídolos se han cambiado de aspecto, pero dice, como a sensatos os hablo. Aquí no es una revelación espiritual, sino es simplemente sentido común. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, en capítulo 8 ya se trató el tema de comer carne de animales sacrificados a ídolos en templos paganos. Entonces, la cuestión de no ser tropiezo, de no confundir a otros con lo que hacemos, ok. Pero aquí está reiterando esto, pero ya con un nuevo enfoque. El enfoque aquí no es tanto hacia la idolatría, o sea, hasta qué hago, cuándo es idolatría. Y lo que ahora está presentando es cuándo es comunión con Dios. Entonces, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, hay un aspecto. Tú puedes estar viendo esta reunión en vivo, en Facebook. Tú puedes verlo después ya editado y presentado y formateado en internet, hasta en cable y todo eso. ¡Qué bien! Y puedes decir, eso me ayudó mucho, me refrescó mucho, me consoló mucho, lo que sea. Y tú puedes estar pensando eso. Pero hay algo que Pablo, que los mismos corintios habían perdido, ya no lo tenían presente con ellos, que hay algo en estar reunidos. Estar mirando alrededor, tú puedes estar mirando desde donde la cámara, mirando esto en vivo y estar contando los piojos del que está en la tercera fila. Los de tercera fila, nomás eso fue de azar, no vayan a pensar otra cosa. No me fijé cuántos piojos tienes. No es mi asunto. Pero entonces es eso, o sea, la comunión de la sangre de Jesucristo. Entonces es como ser parte de algo ahora sí, mucho más grande que yo, mucho más grande que mi familia y hasta mucho más grande que mi iglesia, que esta congregación local. Y muchas veces porque al perder esa proporción y esa dimensión, las cosas que sí llenan entonces el cuadro, normalmente no les pertenecen a ese tamaño y hemos perdido entonces perspectiva y empezamos a estar ensimismados, a sentirnos insatisfechos. Entonces hay algo de decir, bueno, voy a tener victoria sobre mi sábana y me voy a parar y me voy a arreglar y voy a llegar a semilla y voy a estar y voy a aguantar estar sentado y voy a aguantar y poner atención y ver qué es lo que me dice Dios. ¿Y qué está diciendo a los demás? Es eso también, no es un asunto tan individual, ni por cierto individualista ser cristiano. Pero en eso hay esperanza, eso es muy importante. Entonces ve lo que dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. También toca eso en Romanos capítulo 12, y dice somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, hasta ahora lo que podemos entonces sacar y ver, bueno, entonces esto es la iglesia, es la asamblea, eso es lo que significa iglesia, es la asamblea. Entonces, puedes ver algo y captar un mensaje y hasta sentirte parte en cierto grado, viendo en vivo y la alabanza y todo eso, hasta a veces se ve y se oye mejor. Es más, si yo te aburro, puedes bajar tantito el volumen y abrir otra cosa. Y puedes estar aquí viendo una cosa y como cambiando y alternando entre esto y el mensaje y contestando correos o viendo tu Instagram o algo así. El problema con eso es que no estás siendo parte de algo más grande que tú. Entonces realmente, o sea, la neta, o sea, ¿en verdad crees que esta es una ventana suficientemente grande para ver la vida que tú tienes que vivir? Esta es una ventana muy chiquita para estar mirando la vida. Y hay una cosa que sucede cuando miras alrededor. Yo me paro atrás, veo, pues claro, y ni modo, ¿por qué te lo voy a ocultar? Yo veo quién llega a tiempo y quién no, ¿ok? Pero también yo veo, lo que me interesa realmente es cómo llegas. Entonces, algunos los veo así. Y digo, ok. O está enojado. O le fue mal. Y estoy orando. Y estoy viendo algo muy hermoso entre todos. Y cómo cada uno como que ya empieza ya a conectar. Ya empieza como a decir, estoy aquí. Y traes los mismos problemas que hace 30 segundos, pero de repente dices, sí, pero ahora es el tiempo y aquí es el lugar y estoy aquí. Mis problemas me van a esperar allá en la rampa o en el coche o en mi trabajo o en mi hogar. Ahí está, todo eso que, o que veníamos peleándonos en el camino. Y dices, y ahí están igual, y están, está el lenguaje corporal, los veo así y así. Y uno mirando allá y otro mirando acá y digo, ¿qué pasó? Entonces, y ¿sabes qué? Dios lo sabe y nos recibe y empieza Él a dar su gracia y su misericordia. En segunda de Pedro, capítulo 1, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que necesitas para vivir en este mundo hasta tu último día y tu último respiro, todo lo que pertenece a la vida, lo que necesitas para trabajar, para encontrar un trabajo y para que seguir en ese trabajo, lo que necesitas para tus estudios, para tu familia, para administrar finanzas, para poder llevar un matrimonio, una familia, una amistad, para aguantar cuando la América no gane, o sea, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es devoción a Dios? Es una vida dedicada y vivida para Dios, delante de Él. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que necesitas para decir no, cuando necesitas decir no, y todo lo que necesitas para poder decir sí, cuando hay que decir sí a Dios. Entonces, todo lo que necesitas, por sus promesas y por su excelente poder. Entonces, todo lo que necesito, entonces ve. El asunto aquí, por eso dice, no quiero que participes, o sea, el problema es de mi corazón, el problema es de mi afecto y de mi lealtad. Tienen un aspecto espiritual eso, todo lo que hago, y más adelante nos va a decir, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios, y decimos, ¿qué le importa? O sea, a mí me decían de niño, si algún día tú estás en Londres y la reina de Inglaterra te invita a té, que lo hace con gente así, y lo hace, necesitas saber qué cuchara y cuál tenedor agarrar. Y yo así, imagina, de 8 años, eso está muy lejos, si acaso sucede. ¿Qué me estaban pidiendo? Algo más allá de mi capacidad. Sí, pero apréndelo para poder hacerlo y no estar en el mero momento lleno de vergüenza. Y no me dejaban comer en paz. Ok, ¿conoces cómo es eso? Bien, entonces, ¿pero qué es lo que sucede con eso? Si fuera genético tu problema, si Dios dice, mira, para todo lo que necesitas para la vida y piedad es un ojo azul y un ojo castaño, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vas a arreglar eso? Ah, pues con pupilentes. Es artificial, es temporal. Llega el momento que ya necesitas sacarlos y ya no puedes con la vida ni con la piedad, ¿ok? Bueno, ni quirúrgicamente, pero Dios dice, mira, ten mis ojos. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado, pero por Dios. Entonces, si tu carácter o es que soy muy voluble, y en mi familia todos somos volubles, entonces, pues no hay esperanza. Si fuera genética la solución, la contraseña para salir, entonces, si eso fuera genético, estamos perdidos. Por pura suerte, el que puede, puede estar bien. Porque por así que simplemente logró la combinación de cromosomas. Bien. Y hay algunos que genéticamente están tan distantes de esto que dicen, no, pues no. Entonces de ahí empezamos con el racismo y hasta los cristianos. No, pues tú no. Por naturaleza no puedes. Pero Dios dice, sí, sí, ya lo sé. Todos son hijos de Adán y Eva. No son aptos. Y se hace humano. Para darnos ojos, para darnos manos, hasta para darnos sangre. Entonces dice, ok, Dios pudo haber simplemente perdonado con la muerte de Jesús y nos pudo haber regalado una eternidad con Él y ya era suficiente. Pero dice, nacemos de nuevo. Entonces el Espíritu testifica a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Eso no era necesario, ¿te das cuenta? Ya era suficiente simplemente ser perdonados y una eternidad en la presencia de Dios. ¿Cómo? Eso es fabuloso, ya es mucho. ¿Y Dios por qué le interesa que seamos sus hijos? Bueno, ¿te acuerdas cuando Adán y Eva comieron el fruto? Lo primero que sintieron no fue euforia, sino miedo. Sintieron que ya no encajaban con el universo y tuvieron miedo. Entonces hacen delantales de hojas para taparse. Sentían que ya no combinaban en el universo, en su entorno perfecto que era el Edén, que ya no encajamos. Y cuando Dios llega, tienen miedo y se esconden. Y cuando Dios dice, ¿qué les pasa? ¿Comieron? ¿Verdad? Y ellos empiezan a acusarse. Entonces Adán ya no siente refugio con Eva. Eva ya no siente refugio con Adán. Ya no encajan. Todos están así desencajados. Entonces, y Dios dice sí. Y hasta la fecha, la inseguridad que está nuestra, la necesidad de tener aprobación y aceptación y sentir que pertenezco, y todos tenemos eso. Entonces, unos en más y otros en menos grado, pero es algo inherente. Entonces, cuando dice, todo lo que les pasa es humano, entonces puedo decir esto también, inseguridad. Incertidumbre, el no estar, o sea, siempre estar como mandando un ping para que tú regreses con un pong y así, ok, entonces si me entiendes, si me captaste, si me quieres, hola, o sea, así como que muchos, yo soy el pastor Jaime, hola, para ver cómo respondo, ping, pong, y sonrío, el pastor me sonrió, y tienes que contárselo, ¿por qué traes? ¿Dónde, o sea, qué te hicieron? ¿Qué estás con miedo? ¿Qué me hicieron a mí? Que estoy con miedo. ¿Ok? Entonces, eso es parte de ser nosotros. Y es importante poder reunirnos y decir, como seas de tu barrio o de tu fraccionamiento, aquí hay un montón de vatos raros igual que yo. Y a lo mejor eso no es tu léxico, dices, no, dices vato, aunque vato es una palabra bíblica. Medían en vatos, ines y efas. ¿Cuántos vatos? 8. Aquí hay mucha gente que se ve rara. Y tú crees que eres el único normal. Eso es normal. En el no saber si encajamos, en no saber si nos entienden, y la necesidad de que alguien me entienda y que alguien me capte y que entendiéndome no se aleje. Ok, entonces, ya que eso es lo nuestro, entonces comunión es uno de los esenciales que no tenemos que descuidar o maltratar y no perder. Y por eso el dejar de congregarnos por cualquier motivo, estamos optando por perder algo que es esencial, que necesito renovar y recordar constantemente. Otra vez, versículo 17, siendo uno solo el pan, con nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Entonces, al partir ese pan, esta pieza colinda con esta pieza, son parte la una de la otra, son parte de algo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces ya lo llevó al revés. Ya no es no estar con idólatras y no estar confundiendo a la gente con tus acciones y que sea un solo mensaje, sino es cuestión de comunión. ¿Dónde está mi afecto? ¿Dónde está mi lealtad? Entonces, los que comen de los sacrificios son los sacerdotes. Pedro lo menciona así en su primera epístola, que somos real sacerdocio, una nación santa. Y tú ves alrededor, dices, es un decir. No es un decir, es una realidad para Dios. Pero entonces yo necesito reevaluar mi concepto de qué es estar apartado para Dios, qué es piedad. Entonces, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos ha sido dado. Entonces, todo lo que necesito y todo lo que tú necesitas, ya lo tenemos, pero no sabemos qué es, no sabemos cómo usarlo. Entonces, ¿cómo puedo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo puedo amar al que no es amable? ¿Cómo tener paciencia con lo que es que no va a cambiar esto? O sea, ¿para qué tenerle paciencia? Nomás le hago creer que va bien. Mejor le trato ásperamente para que. O sea, a lo mejor necesita aspereza, como tú comprenderás. Puede ser. Pero todo lo que necesito, Dios me lo ha dado. Entonces, ¿sabes lo que necesitas? ¿Sabes pedirlo? Y recibiendo y teniéndolo, ¿sabes usarlo? ¿Sabes para qué es? Entonces, los que participan del altar ya están asignados para eso. Entonces, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, dice, antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Lo dijo en capítulo 8, el ídolo no es algo, pero el que ya tiene la costumbre, para él sí el ídolo es algo, pero dice, mira, hay un aspecto espiritual en esto que no hay que descuidar. El ídolo no es algo, pero la lealtad de nuestro corazón y nuestro afecto sí es algo, sí es importante. Y en donde deposito mi afecto, a donde va ligada mi libertad, mi lealtad, eso sí es algo. Entonces, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Entonces, mira, sí hay un aspecto espiritual, pero eso es buena noticia. Mira, si fuera físico, si fuera genético nada más, entonces no hay remedio a lo mío ni a lo tuyo. Así como eres de chocante, vas a ser chocante. Así como eres voluble, vas a ser voluble. No tienes remedio, no hay esperanza. Pero si el asunto es más fundamentalmente espiritual, hay esperanza, porque todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado por sus promesas. Y Dios está presente en esto. Entonces, si se tratara de tener un ojo castaño, uno azul, estamos perdidos, no hay esperanza. ¿Cómo lo puedes corregir o remediar y que sea real? No puedes cambiar tu ojo, no puedes, o sea, no. Entonces, pero Dios dice, sí, pero no es genético, no es físico, no es por herencia, No es de tu etnia, no es de tu idioma, no es de tu estatura. El asunto es espiritual y dices, no, entonces está fuera de mi alcance. Dice Dios, no, mira, ya lo tienes, ya te lo he dado. Ahora sácalo, desempácalo, conócelo y úsalo. Todo lo que necesitas para vivir y para vivir ante Dios, ya Él te lo ha dado. Eso es buena noticia, eso es ya esperanza. Nadie está enfrentando entonces, otra vez versículo 13, nadie está enfrentando algo que no pueda resolver. Claro que está más allá de ti, claro que no está en tu capacidad, claro que no traes contigo en ti lo que necesitas, pero también muy verdad, muy cierto, Dios te ha dado lo que sí necesitas. Y lo puedes hacer. Y la expectativa de Dios es que resistas y que soportes y que compruebes que Dios es fiel. Entonces dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Y dice, ay no, entonces no le hagas enojar. Momento. Dice, provocaremos a celos. No puedes tener celos a menos que ames. El que ama puede estar celoso. El que es indiferente, no. Otra vez, si le doy a un perro cecina y a otro perro no le doy, el que no tiene sí va a tener celos. ¿Por qué? Porque ama a la cecina. Entonces, o sea, eso es como a sensatos os hablo, dice Pablo. No sé, otra vez, provocaría celos, o sea, ¿por qué andas jugando? Cuando coqueteamos, estamos como buscando aprobación, estamos buscando que otra vez afirme su amor. Entonces coqueteamos, pero dice Pablo entonces, ¿por qué vas a ser coqueto con Dios? ¿Por qué ese coqueteo que hacemos con Dios? Pues voy a hacer eso, a ver cómo responde Dios. Dios nos ha afirmado y reafirmado su amor y lo ha demostrado. Siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya no necesito coquetear con Dios para estar seguro de su amor. Y si no estás hoy seguro de su amor, necesitas decir, ok, Señor, hay algo que me falta y no es tu culpa, pero ¿puedes afirmarme una vez más tu amor? ¿Puedes enseñarme una vez? ¿Puedes revelarme una vez más tu amor? Porque como que no agarro la onda, necesito tu ayuda. ¿Y por qué no le dices? ¿Por qué no le pides? Ahora, tradicionalmente se usaba un término en las iglesias, casi hoy ya no, porque como que vieron que suena bien, pero no tiene ningún chiste, que era que algunos los que se reúnen son simpatizantes. Y eso suena muy bien, son simpatizantes. Y como que eso es simpático. Y ellos encuentran a Dios como simpático. Fíjate, yo no le encontré a Dios simpático. A mí me dio un terror. Y peor, cuando creí y recibí perdón, ese perdón me dio más miedo. Porque entonces empecé a sondear mi culpa. Que como tenía todo en un baúl y nunca sacaba las cosas a la luz, pero al abrir y dejar que la luz esté viendo y revelando todo lo mío que había tapado y viendo que todo lo que Dios ve lo está perdonando en Jesús, eso sí me dio miedo. ¿Todo? Y dices, bueno, voy a checar, voy a ver. ¿Hasta esto? Sí, ya lo perdoné. Jesús murió por ti. Entonces, eso es terrible. Y necesito ver eso. O sea, yo no creí porque me gustaba. Entonces tenemos eso como que un simpatizante, como que ya le empieza a gustar. Eso me preocupa. Cuando Dios ya le gusta a alguien, digo sí, pero si encuentra otro sabor nuevo, le va a gustar ese sabor. No es un corazón que está quedando convencido, sino un corazón que le gusta. Entonces, le gusta capuchino, pero dice, ahora, chécalo con un shot de coco. Sí, un capuchino con un shot de coco. A ver, prueba. Hoy está re bueno, pero solo lo tienen aquí. Entonces, ahí va, tras eso. Entonces, ese es el problema, si me gusta o no me gusta. Quedé convencido, me convenció la verdad y la verdad me hizo libre. Y esa libertad me gustó. Y esa libertad de vivir sin miedo ante Dios. Y la libertad de vivir convencido de su amor por mí, que es un amor frío y es un amor ardiente. Y es un amor, pero todo lo que hace es, o sea, es decir, Dios está en serio y me pone serio. Y esa seriedad me permite ver ya así, en mis cinco sentidos y decir, ¿todo esto? Sí. Y eso es asombro. Y de repente hay gozo y hay alegría. Pero si simplemente decimos, bueno, vamos a darles mucha alegría para que les guste. El día que no le des esa alegría, te va a morder la mano. No viene a buscar a Dios, viene a buscar alegría. Y si no hay, vas a ver como el sainete que te arma. Y Dios dice no. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, a ver si le gusta. Le dice al joven rico, era simpatizante. Maestro bueno. Qué simpático, reconoce que Jesús es bueno. Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar vida eterna? Ya le está gustando, quiere ser buen chico. Pues ya le gusta la justicia y la rectitud y lo cristiano. Ya le gusta, le cae bien Jesús. Jesús dice, te falta una cosa, que era todo. Esto y ya estás. Ve y vende todo lo que tienes. Por eso huye de la idolatría. Vende todo lo que tienes. Ahí estaba su confianza y su esperanza, su alegría, lo que le saca de hoy para mañana, su riqueza. Entonces vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. Ellos saben qué hacer con eso. Y sígueme. Sígueme. Jesús está diciendo, mira, yo. Tu riqueza será nada. Te ofrezco a mí mismo en lugar de... Y el joven se va triste. Entonces, simpatizante, pero no tan simpático, ¿verdad? Cuando Jesús dice, aquí estoy yo, me ofrezco a ti. Ay, no, gracias. Eso ya no es simpático, ¿verdad? Entonces, eso de simpatizantes no jalaba como léxico entre cristianos. Es simpatizante porque son los más fríos, cínicos para rechazar. Cuando llega entre Jesús y lo demás. Pero cuando alguien dice, no, Jesús, o sea, yo salgo ganando. Pierdo todo, dice Pablo. Para ganar a Jesús, salí ganando yo. Salí enriquecido yo. Todo salió a mi favor, teniendo a Jesús. Y algunos todavía eso no es la ecuación que tienen. Ok, estamos orando por ti. Que puedas llegar a ese convencimiento. Y decir, no, salí ganando. No, yo perdí todo y lo tengo por basura, como Pablo dice. Eso no fue fácil. Eso, ay, sí, me gusta. No. Pablo dice, ¿es esto? Bien. Fuera. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y Pablo, lo que yo he visto es que cuando tú ves hombres y mujeres en la historia, en la Biblia, en las historias de los cristianos y hasta el día de hoy, que han perdido y han ganado a Cristo, tú ves gente robusta, vibrante, llenos de gozo y esperanza y confianza. No ves así unos, ay, pues sí, lo perdí todo, soy un amolado. No. Robustos, vibrantes, llenos de vida y de esperanza y de fe y de gozo y tomando pasos y haciendo con sus manos el resto de su vida lo que más importa. Dices, eso sí gusta, ¿no? Ok, pero si todavía alguien no puede ver en Jesús eso, que picándole los ojos no le voy a hacer ver. A ver niño necio, sí, ya está llorando, le sacaste lágrimas, pero no le hiciste ver. Es Jesús mismo el que tiene que hacerle ver. Es Jesús. Ahora, ¿cómo? Eso siempre es nuestro dilema. Sí, ajá, de acuerdo, pero ¿cómo? Ahora, seguimos leyendo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, la pregunta es, ¿a quién edifica? ¿Es para edificarme a mí? si yo digo, pues yo no siento que tenga ningún daño, yo no hago mal con eso, pues ¿cuál es el problema? Ajá, pero ¿edificar a quién? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Total es carne de res, pum, es pollo, total, simplemente son proteínas, no te preocupes. Si algún incrédulo, ahora pero ve lo que dice, si un incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. No por causa de aquel lo declaró, no por tu causa. Tú sabes, son proteínas y todo lo hizo Dios. Te dice, pero por conciencia de aquel. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y tú eres el Señor, todo le pertenece a Él. Y de, si empiezo desde ahí que todo es de Él, entonces yo soy de Él. Él me compró con su sangre y me redimió y me perdonó y me lavó y me vistió de su justicia y me besó y me abrazó. O sea, ¿qué más? ¿Algo más necesitas? Pide y te lo dará. Pero es eso, o sea, y tenemos eso como que, ay no, pero Jaime, dices que hay que reunirse, hay que congregarse. Ay, qué flojera de gente. Así. Y todos igual con papa en la boca. Y estamos así, y la persona en la fila detrás de ti no afina bien y no aplaude, no puede aplaudir con un ritmo ni para librar su alma del infierno lo puede hacer. O sea, y ahí estás y dices, ay. Pues sí, mira, pero entonces seguramente tú ya te compraste una iglesia con tu sangre como Jesús, para que tú con esa iglesia tú digas cómo tiene que ser esa iglesia, ¿de acuerdo? Yo no. O sea, ¿cómo voy a comprar algo con mi sangre que sea mío cuando mi vida ya no es mía? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo conseguir? Y Dios está diciendo, no, 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 no. Es otra cosa. Jesús se despojó de honor y gloria y privilegio y facilidad y comodidad. Se despojó y tomó forma de siervo y siendo hallado en forma de hombre, en esquema de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dices, ok, eso es Jesús. ¿Con qué se quedó? ¿Qué es lo que se reservó para Él? Entonces, Pablo puede llegar al final y decirnos algo, decimos, sería muy altivo, muy arrogante, o Pablo nos está llevando a un punto que necesitamos conocer más lo que hay ahí. Entonces, seguimos. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, por motivos de su conciencia. Dice, oye, tú eres de los aleluyos, ¿verdad? Y dices, no me digas eso. Es un piropo. Antes cantaban eso, ya no, porque ya somos muy dignos y nos ofende todo. Pero antes decían, me llaman aleluya y aleluya soy. Y yo estaba con los pentecosteses y lo cantaban con un brío. ¿Y qué? Les dicen, tú eres, a ver, aleluya, a ver, hermano Daniel. Y si tú no sabes a qué se refiere eso, entonces sí estás chico. A los lecheros en Tehuacán les decían hermano Daniel porque vendían agua bendita. Bueno, en fin, es una historia. Y dice, ay no, qué ofensa, ahora ya por fin, ya logré, ya hablan bien de los cristianos. Ay, ¿de eso se trataba? Perdón, me la perdí. Que se trata de que tú vivas una vida para que todos hablen bien de ti. ¿Dónde está escrito eso? Jesús dijo, ay de ti cuando hablen bien de ti todos. Ay de ti, ya la regaste, ya estás para el perro. Más bienaventurados sois cuando hablen de ti, mintiendo, todo clase de mal, porque así hablaban de los profetas. Es una invitación a estar en compañía de algo mucho mejor y mucho más grande que mi vida, de estar en compañía con Jeremías y Noé y Enoch, Isaías, con los apóstoles. Es estar en compañía con ellos y no hablaban bien de ellos, no importa. Puedes esperar que otra vez gane el América y tienes tus 5 minutos de euforia o 5 días, cuánto te dure. Pero para estar en algo, ahora sí, chido, vas a tener que perder algo para estar ahí. A lo mejor nomás pierdes una joroba y ya te enderezas y puedes pararte bien. Entonces, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, eso parece que me está privando de algo. Oye, yo tengo libertad, o sea, yo creo que no es nada malo. Sí, pero el otro sí tiene un problema con eso, entonces, ¿qué limitante? Bueno, si Jesús no nos hablara verdades eternas, espirituales, en parábolas, ¿de qué otra forma íbamos a entender? Y nos habló por medio de parábolas porque echó mano de cosas muy comunes y cotidianas y que en toda cocina hay para que pudiéramos entender. Y con eso, ¿qué está diciendo? Son unos tontos, son unos ignorantes ustedes. Pero así nos hizo sentir, no, al contrario. Nos abrió las puertas y ventanas del cielo y pudimos ver. Eso fue el regalo que nos hizo. Entonces es eso, o sea, piensa en la oportunidad que tienes limitándote en una área, en una cosita realmente, limitándote. Pero lo que esto abre, el espacio que eso deja, ¿qué pondrá Dios en ese espacio? ¿Qué es lo que el otro podrá ver? Y si yo con agradecimiento participo, si yo le di gracias a Dios, ya pedí por los alimentos, pues, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Porque no es tan solo entre Dios y yo. Somos parte de algo más grande que nosotros. Y eso es bueno, eso es hermoso, es un privilegio. A todos los que yo he visto que empiezan a servir y luego empiezan a tenerlo como responsabilidad y liderazgo, he visto lo mismo, que a veces suspiran y dicen... Yo me acuerdo cuando yo llegué a Semilla, nomás me sentaba, abría mi Biblia, ni sabía por dónde agarrarla, pero ¡ay, qué lindo era todo! Y ahora me gritan, me corrigen, me critican, me empujan y el peor de todos es Jaime. Y dices, ¡ay no! Si no estuviera yo sirviendo, si no estuviera sirviendo, de qué has perdido? De ver de cerca lo que Dios está haciendo en otras vidas. ¡Qué hermosura! Lo que te pierdes cuando no. Sí, puedes venir y estás en tu cubículo, estás en tu onda y escuchas lo que es para ti, quitas lo demás, lo rechazas, lo dejas ahí en tu asiento, pero escuchas, recibes lo que es para ti nada más y si no te gustó nada, te vas así muy así con tu trompa y pues ya. Pero que imagínate cuando casi no hay palabras para cuando tú te das cuenta, Dios está haciendo algo en ella. De aquí se ve, en él, de aquí se ve. Quién sabe qué es, pero ya están hablando. Ya quedó el pleito atrás y él o ella y Dios ya están hablando. Está padrísimo. Y tener, o sea, ¿por qué lo perderías? Si pues coméis o bebéis, versículo 31, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es otro texto que citamos mucho. Canto re feo, hermanos, pero voy a cantar para la honra y gloria de Dios, que es una forma de decir cállense y no digan nada. ¿Verdad? Está horrible mi letra, pero es para la honra y gloria de Dios. Soy re puntual, pero llego tarde para la honra y gloria. Cuidado, porque ya lo llevamos cada vez más lejos y cada vez menos significa. Pero lo que es esto, mira, la gloria de Dios ya existe. Dios no empieza a tener esplendor cuando tú vives bien. Dios no empieza a ser válido para otras personas cuando tú ya tengas buen testimonio. Dios ya es fiel. Dios ya es el Todopoderoso. Dios ya es el Dios de toda consolación. Lo es, aunque nadie hable de Él, aunque nadie lo demuestre, ya lo es. Y su gloria es eterna, ya existe esa gloria. Pero entonces, lo que quiero procurar es menos echar sombra, menos hacer un eclipse a esa gloria, menos distracción, menos sombra, menos mugre, donde está pasando esa luz, para que puedan ver bien. Y Pablo, entonces, no seáis tropiezo ni a judíos, no nos deja opciones aquí, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué más hay? ¿Simpatizantes? No. Entonces, No hagas un eclipse a la gloria de Dios. No pongas sombra o disminuir esa gloria. Es procurar eso. Dios ya existe y es resplandeciente. Dios ya es hermoso. Que se vea. Que ya pueda brillar. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. No para aceptación, sino para disminuir la distracción. Para que puedan ver, para que puedan escuchar. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, eso dice, es arrogante. ¿Pablo está diciendo que es perfecto? No. Pablo está diciendo cómo vive. Lo que él procura. No distraer, no disminuir, dejar que resplandezca a Dios como es resplandeciente, dejar que eso sea visible. Ahora, un ejemplo, rapidito. Si algún día tuvieras la oportunidad de ver donde mejor se ve es en catedrales en Europa, con vitrales enormes que tienen 10,000 piezas de vidrio de diferentes colores. Y cuando empiezas a investigar y cómo imparten pigmento, no es vidrio pintado, cómo imparten el pigmento a cada pieza. Y cómo diseñan para que cada uno al pasar la luz... Porque la intención, pudieron dejar ventanales, aquí tenemos ventanales, pudieron dejar tragaluces en las catedrales, y sería mejor y más intensa luz, simplemente luz blanca entrando con la luz del sol, así como es. ¿Por qué hicieron vitrales de colores? ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado? ¿Por qué eran religiosos? Cada uno está contando historias, fíjate. Y luego de tal manera que en ciertos días del año, cuando es el día de San Andrés Mártir, y entonces el sol está a la hora de la misa de las 12 del día, la luz va caminando del nicho donde está María a donde está el crucifijo y al altar. Dices, sí, por eso no me gusta. No te tenía que gustar, pero ¿lo puedes hacer? No, ¿verdad? Pero ahí estamos para criticar. Bueno, entonces, enorme vitral. Entonces el sol está pasando esta luz así como va caminando y va quedando así. Entonces ves el vínculo entre San Andrés Mártir, el hermano de Pedro, y Jesús crucificado. Y te están contando historias y tú ves algo. Y dices, analfabetos. Es San Francisco, ¿cómo sabes? Porque tiene un pajarito aquí en la mano y una ardilla y dos conejitos aquí. Es San Francisco. Y cómo, pues porque según la ley y el lenda los animales lo obedecían. Y ese es San Pedro, ¿por qué? Porque tiene llaves aquí, es pelón y canoso. Por eso sé que es Pedro. Y esa es la Virgen María, porque está vestida de blanco y azul. Y sí, pero es pagano. Eso no te tenía que gustar, pero puedes narrar una historia viendo un vitral. Porque eso es lo que eres tú. Ahora te das cuenta que si no tuvieran esas catedrales, son enormes estructuras de piedra. Si no tuvieran vitrales, estarían totalmente oscuros adentro. Entonces, para admitir luz... Y al pasar la luz por esos vitrales, hay una lluvia de colores sobre la gente que está adentro. ¡Qué gran oportunidad! ¿Alguien aquí tu vida ha caído en 1,000 pedazos? Y Dios, cuando recoge los pedazos, ¿qué tal si Él imparte color a cada pedazo y lo empieza a armar? Simplemente eso, lo podría hacer como mandala, simplemente es una figura de colores, patrones de colores y todo. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Pero en lugar de eso, ¡pum! ¿Y esta por qué está triste? ¿Cómo podían? O sea, tú dices, ¡ay, no eran unos salvajes en el siglo XII! Digo, sí, ¿verdad? Pero tenían algo que querían contar. Y generaciones después, ¿cómo? ¿Por qué está triste esta mujer? Es María Magdalena, está junto a la tumba. ¿Y con quién está hablando? Con Jesús, pero no sabe todavía que es Jesús. A ver, cuéntame. ¿Y luego? Luego Jesús le dice su nombre y se da cuenta que... O sea, es una historia. Ahora, tu vida ahí está como vitral. Y si la luz del sol... La luz blanca del sol no nos cuenta una historia, nos ilumina, podemos leer, podemos caminar y todo. Por eso dice, sean hijos del día, anden en la luz. Ok, ¿por qué? Porque en esa luz de noche, esa catedral está oscura adentro. Está hecha para servir de día. para que entrando esa luz, no sencilla y blanca como el sol da, sino entrando así, de esa manera, tú te quedas así. Y cuando un vitral está haciendo bien su función, ¿sabes lo que pasa? Se te olvida que es ventana. Es una historia. Y cuando tú, como cristiano, estás funcionando, se les olvida que estás tú. Más están viendo una historia. Ahora, ¿qué es la historia que tu vida puede estar contando con esos 10,000 piezas de vidrio que son? Y todos esos colores, y una mano tiene que pensar y hacer y diseñar, y con plomo derretido ir juntando pieza con pieza y armando. Alguien se tuvo que parar en el marco de esa ventana para ver en el día de San Andrés pasa esto, entonces este vitral va a ser de San Andrés porque mira cómo es. O sea, Dios con la tierra y el sol, y tú dices, ay, pues en Chichen Itza, y tú sacas el pecho diciendo, en México tenemos un lugar que se llama Chichen Itza. Y en la pirámide, cuando en primavera, el 21 de marzo, cuando amanece el sol, la sombra parece que las serpientes van bajando. Dices, wow. Y sí, de eso te jactas. Vas a Francia y los franceses dicen, soy ateo, pero mis antepasados hicieron esto. Y dices, ya se te olvida el ateo, dices, wow. ¿Y cómo sabían? Se detuvieron a mirar, fueron viendo qué sucede cuando luz pasa por este vidrio, qué sucede cuando el sol está en diciembre o el sol está en noviembre. Se fijaron en el mundo, hoy en la noche va a haber una superluna. Sonríe, América volverá a ganar, pero hoy va a haber una superluna. Ya cuando es muy noche tienes que salir a ver la luna y estar así. Es un regalo que Dios hace. Cuando la luna está muy cerca a la tierra y en luna llena, o sea, así casi puedes leer a esa luz a medianoche. Es un regalo. Ahora, pero mira, otra vez es luz reflejada. Al sol no lo puedes mirar. Toda la luz bella de este mundo es reflejado o filtrado. Y podría ser mejor y más brillante luz si simplemente pusieran vidrio transparente en esos vitrales. Pero qué simple. Y tú estás procurando que tu vida sea así, un rayo, sin interrupción, sin doblar y todo, sin problemas, sin broncas, toda tu vida. Y Dios dice no, y le está dando color y textura y diferentes pigmentos para juntarlo. Y tú, o sea, el vitral no sabe que es bello, nomás está llenando un hueco. Pero toda la gente cuando ya está absorbida, tampoco sabe que es vitral. Están viendo una historia. Los cuatro evangelios. ¿Y este quién es? Es Jesús. ¿Y qué hace? Está caminando sobre el agua. ¿Eso es agua? ¿Y no se hunde? ¿Nunca hiciste preguntas en la iglesia? Ahí estaban diciéndote una historia. Ahora entonces, ¿de dónde esa luz que brilla? Decimos, sí Señor, quiero brillar para ti, y decimos nuestras peticiones, quiero brillar Señor, resplande, sí, pero ¿de dónde esa luz de fuera? Y atraviesa mi vida, no se queda, se atraviesa mi vida y adentro la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces esa luz entra en un lugar oscuro y hay una lluvia de colores y la gente se queda así. Pero ¿cómo va a ver esa luz? A través de vidrio roto, de colores. ¡Qué oportunidad! ¡Qué privilegio! Ya quieres ir a Europa a ver una catedral, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Es nuestra oportunidad. Y puedes decir, sí, entonces voy a andar en la luz. Voy a recibir esto. Voy a dejar que Él me coloque donde yo quiera, sino donde más haga falta. Esta historia, estos colores, esta luz en este sitio. ¿Por qué no? Y la gente con boca abierta, mirando, fascinada por una historia que Dios quiere que sepan. Y puedes encontrar hasta un sentido en algo que tú, desde donde tú estás, no tiene sentido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por dar a Jesús. y así dar perdón donde no esperábamos mucho encontrarlo. Encontrar razones, encontrar piso firme. Y gracias te damos, Señor, por tu mano sobre nosotros. Y pedimos, pon tu mano sobre nosotros y dirige nuestros pasos y colócanos donde tú quieres, Señor. Y colócate de manera que tu luz a través de nuestra vida cuente una historia, aunque no sea la que queríamos contar, que sea la que alguien necesita ver, Señor. De modo que se olviden lo que están mirando y solo están escuchándote y entendiendo por fin. Y permítenos, Señor, ocupar en tu propósito y en el lugar que tú digas, Señor. Un lugar resplandeciente, porque eres tú. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.